Aquí comienza 30 minutos en el backstage.
Música,
arte,
comedia,
anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí
en 30 minutos en el backstage.
Sean bienvenidos a la cabeza de Will Frank. Pónganse cómodos. Esto será un viaje con muchas turbulencias. Adiós.
Tengo pedos, quiero pedos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage. Agradecemos a todos los que nos sintonizan a través de Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá y también a través de radio.unal.edu.co desde cualquier lugar del planeta Tierra, literalmente. Y casualmente, para que las personas que nos escuchan de otros países se puedan conectar, pues también queremos que se conecten mucho como en qué parte, Juli, ¿México?
Sí, Lina, ¿sí? Yo creo desde todo Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, desde cualquier parte del mundo, así como dices, de la página web www.radio.unal.edu.co, nos pueden estar escuchando ahí. Y pues, si hablamos de hora, Colombia, todos los domingos a las 12 del mediodía.
¿Y cómo estás, Juli? ¿Cómo nos terminó de ir con el capítulo anterior con el invitado? ¿Qué tal estuvo?
Wow, Lina, increíble, de verdad, muchas cosas para pensar y para reflexionar también, mejor, de verdad, muchas enseñanzas en este tema de la fotografía y cómo se movía en general en las redes sociales. Creo que hay muchas cosas que tal vez uno no las ha explorado y hay nuevas herramientas también para moverse, ¿no?
Y seguramente, yo creo que hoy en día los artistas en general, cualquier persona que desee como mostrar también su talento, que llegue a otras personas, pues tiene que estar en este mundo de lo digital, ¿no? Y sé que también nuestro invitado está como muy relacionado por ese lado, pero entonces le voy a dar paso a Jacobo para que uno nos salude primero. ¿Cómo estás, Jacobo?
¿Ya almorzaste, Jacob? ¿Ya almorzaste?
No, perdón, es que acá tengo...
¿Pizza? ¿Comiste pizza?
Comí pizza ayer, porque... Pero, bueno, el caso... Hey, no podemos estar omitiendo una cosa, que el único motivo por el que subí el tercero hoy es porque Alejandro no está. Y lo vamos a extrañar mucho. Pero bueno, nada, dejemos los tristezas para otro día. Vámonos a empezar con esta charla. Hoy tenemos a un gran invitado desde tierras mexicanas, de mi segundo hogar. Puedo decir que mi hogar de corazón. Perdón, colombianos. Me gusta el tinto. No se enojan conmigo, tomamos un tinto, seamos amigos, pero... mexicano, me corre, ¿cómo es que dicen? Caldo de frijol por la sangre, por las venas. Y no, sin ningún incentivo racista, no, de vino, de vacío, no. Sí. Pero ya me callo, démosle paso al invitado de hoy. Tenemos a un músico, rapero, diseñador, artista y amante de la pizza. Hace remo barras, Tenemos aquí a Will Frank. Hola, Will Frank, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien.
Qué bueno, qué gusto tenerte por acá.
Se me hace gracioso que tú quieras tener frijol corriendo por tus venas y a mí me encanta la pizza, como que es muy irónica esa combinación.
Total, total. Bueno, pues, cuéntanos, ¿quién es Will Frank?
¿Quién es Will Frank? Siempre he tenido yo esa duda existencial. De hecho, creo que podría hacerme filósofo respondiendo esa pregunta. No sé, Will Frank nace del cotorreo de alguien de 20 años. Bueno, no, de hecho, Will nació como desde que tenía 18. Pero ya lo consolidé cuando tenía 20, entonces es como la mente de un veinteañero que no encontraba a quien le dijera las cosas como las estaba viviendo, entonces traté de decírmelas a mí mismo y comunicárselas a las personas del mismo modo. Y nada, Will ha tenido muchas facetas, primero fue alcohólico, luego fue amante de la pizza y actualmente está trabajando en muchas cosas regionales mexicanas, entonces ha sido una metamorfosis muy, muy buena dentro del personaje.
Bueno, Will es muy joven, ¿no? Hay que decirlo. Y Will tiene 23 años, ¿verdad?
Sí.
23 años, Will. Pero entonces cuéntanos un poquito de pronto de tus estudios o de cómo nace esa parte creativa en ti.
No estudié.
Okay. Bueno, pero por alguna línea tuviste que...
No, bueno, yo estudié hasta la preparatoria. Aquí en México la preparatoria es el medio superior.
Lo que en Colombia es el bachillerato.
Acá es bachillerato. Sí, bachillerato, preparatorio. Hasta ahí estudié. Bueno, de hecho no terminé. Cuando decidí tomar la música al 100%, fue cuando me salí y empecé como a trabajar de muchísimas cosas. Pero siempre me ha gustado mucho pintar, dibujar, escribir. Siempre ha sido como toda la razón del por qué estoy aquí. Y de hecho empecé a diseñar por el proyecto de Will, porque cuando me di cuenta que no tenía un peso para pagarle a un diseñador, descargué Photoshop en mi computadora y como pues, toca aprender. Y pues aprendí, así fue como aprendí a diseñar. Digo, ya con el tiempo igual empecé a generar dinero de eso y empecé a invertir en cursos y demás. Entonces, mi formación académica han sido cursos de muchísimas cosas y YouTube. YouTube puede hacer magia si lo sabes utilizar.
Sí, claro, claro. Man, Will, ¿cómo entonces va ese querer entrar al mundo del arte, a este mundo musical? ¿Cómo nace en ti o qué referentes tenías para decidir, hey, me llama la atención esto y me quiero dedicar a este tema de la música y a este tema del arte?
Pues, familiar, no tengo ninguna cercanía familiar con el arte ni con la música. O sea, casi toda mi familia se dedica a otras cosas. De hecho, soy como la oveja negra de la familia en ese aspecto. Sí. Entonces, pues nada, o sea, realmente nació porque cuando se dio la oleada de hip hop aquí en México, bueno, es que el hip hop mexicano ha ido creciendo muy lento, entonces a mí me tocó, cuando yo entré al bachillerato, a mí me tocó empezar con el freestyle. O sea, yo recuerdo que llegué a, ya me gustaba el rap, yo conocí el rap en la secundaria, por un amigo que es de aquí de cerca de mi casa. Entonces, cuando yo llegué a la escuela, en Ciudad de México. Entonces, pues, conocí el freestyle y yo veía cómo hacían sus batallas y demás. Y me empezó a llamar la atención y me empecé a juntar en una banca de puros raperos. Pues, no sé qué raperos conozcan actualmente allá en Colombia, pero en ese tiempo, pues, por ejemplo, RC. Yo empecé a rapear con RC, que ahorita está en Batalla de Maestros, en Red Bull. Yo empecé con él, con
Stigma. ¿Nunca los he hecho profesionalmente?
Yo empecé con él, con Stigma, con Paurus Fit. Asesino llegó a ir a mi escuela. Eric el Niño.
¡Ah, no mames!
Entonces, pues yo conocí como toda esa camada de freestyle cuando ellos todavía no comían del rap tan bien como lo hacen actualmente o no ganaban tan bien. Claro. Eran tiempos raros.
Sí. Will, explícanos, y también a la audiencia, tal vez las personas que están un poco alejadas de ese término freestyle, explícanos un poco más a qué se refiere eso, en qué consiste.
El freestyle engloba muchísimas cosas, o sea, existe en demasiadas actividades, pero en el hip hop es como el estilo libre de improvisación. O sea, es una persona que le pones un beat y no tiene nada escrito, todo es mediante la improvisación. Entonces, sobre eso empezaron a crear las batallas de freestyle y fue como comenzó todo ese movimiento del freestyle. Digo, lo chido es que ahora cuando dices freestyle, ya mucha gente lo relaciona con el rap. Y eso es bueno porque ya es un impacto que ha tenido grandísimo. Entonces, a grandes rasgos, el freestyle es eso, como estilo libre. Digo, viene desde hace mucho tiempo. Si empiezas a buscar cosas como Notorious B.I.G. haciendo freestyle en Brooklyn, puedes encontrar fragmentos de Notorious B.I.G. en una bocina en medio del Bronx haciendo freestyle, o a Tupac. A muchísimos raperos que hoy en día son, digo, Eminem empezó también así, o sea, Eminem fue, de hecho, la historia de Eminem, a mí no me gusta Eminem, pero su historia me gusta muchísimo por cómo lo encontraron, o sea, por cómo él grababa su música, pero no se presentaba a hacer música, sino que iba a las batallas, y cuando terminaba la batalla repartía cassettes, y así fue como lo encontraron. Entonces, sí, el freestyle ha sido una plataforma muy, muy grande para conocer artistas. Entonces, a mí me tocó como todo ese tiempo acá en México de cuando el freestyle, pues no era lo que es hoy en día. O sea, hoy te puedo decir, acá el freestyle en México, yo creo que le va mejor a los freestylers que a los que nos dedicamos a hacer canciones, 100%. Pero es chido porque a mí me tocó ver a toda esa gente hacer ese escalón. Entonces, pues vengo así como, cuando a mí se me metió la idea de hacer música fue cuando vi gente como Tino el Pingüino. O sea, yo lo conocí a él hace muchísimo tiempo. Y que él maestro. Siempre hablaba como de yo quiero vivir de la música y demás. Y cuando ves que una persona que tú conociste hace mucho tiempo lo hace y que no tenía ninguna, estadísticamente no tenía ninguna probabilidad de lograrlo y lo logra, es como de, ay, creo que yo también puedo hacerlo. Entonces, mi vida se ha basado en yo también podría hacerlo.
Claro. Es que también México tiene grandes representantes. Estás haciendo, Skipper también es de México, ¿verdad? Sí, pues es que no mames, claro. ¿Y tú nunca te la pensaste para irte más como para allá, para hacer el freestyle?
No, de hecho, mi bueno, o sea, sí, porque te digo que empecé con todos ellos, entonces no era como que me fuera mal. O sea, dentro del freestyle me empezó a ir bien en un momento, no bien así que ya me conocieran
en todos lados. ¿Qué tal que en otra realidad alterna tú eres ahí nuestro, bueno, el asesino?
Ojalá.
Uf, campeón mundial, ¿no?
Me empezó a ver bien en cuestión de que ya comenzaba a mejorar, o sea, ya era una mejoría bastante notable. Pero llegó un momento en el que yo sí fue como, bueno, eso todavía lo sigo pensando, que yo tomé la decisión como de, pues, yo quiero que la gente escuche mis canciones y las recuerde de aquí a 10 años o las recuerde de aquí a 5 años, ¿sabes? Entonces, eso no pasa en el freestyle. O sea, generalmente en el freestyle es como que todos tienen un tiempo de caducidad a sus excepciones. Entonces, yo como que decidí tomar el camino de hacer canciones y demás. Digo, me siento contento con esa decisión. La verdad, no la cambiaría por nada.
Will, aquí quisiera profundizar un poco más sobre el freestyle y también hallar tal vez una diferencia con respecto a, bueno, al de componer canciones. Y es, hablamos de que el freestyle es completamente improvisado, ¿verdad? Uh-huh. Pero he escuchado la frase, la improvisación no se improvisa. O sea, hay una cierta preparación antes de ponerse uno a... pues, a improvisar, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es este tema? O sea, tú llegas, te pones a, no sé, a escribir muchas rimas antes de ponerte a improvisar, ¿o cómo sería esto tal vez diferente al proceso de componer una canción?
Pues, hay una frase que me gusta mucho, y es que la práctica es el maestro. O sea, no hay nada más que la práctica. Entonces, No, o sea, sí tienes que tener como ciertas bases en todo aspecto. O sea, por ejemplo, saber lo que es una métrica, una estructura, un punchline, un deliver, un wordplay, o sea, ya son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaban mucho las métricas, que actualmente a mí me funciona mucho para las canciones, porque las métricas es aprender a encajar en un beat. O sea, si tú no sabes rapear, obviamente vas a sonar muy desfasado en un beat y te vas a dar cuenta luego. Entonces, a mí me gustan mucho las métricas porque yo profundicé muchísimo en ese tema y, por ejemplo, hoy en día puedo agarrar un beat y tú me dices como, cae en hi-hat. Entonces, ya puedo acomodar mi letra para caer en el hi-hat. O, debes de caer en bombo. Entonces, ya puedo acomodar mis letras para caer en el bombo. Entonces, una canción mía nunca la estructuro como cada cuatro tiempos. Es como, a veces caigo en hi-hat, a veces en bombo, a veces en clap, y así me voy. Eso a mí me ayudó muchísimo el freestyle actualmente en hacer canciones, porque eso te da más libertad en esto que le dicen flow, en cuestión de saber acomodar las cosas para que suenen diferente y la gente no se dé cuenta que estás desfasando. Y en realidad no estás desfasando porque estás cayendo en tiempos distintos. Entonces, es como un tema bastante extenso que si profundizas, digo, hay un libro que se llama La Historia del Hip Hop, y hay un libro que se llama Rapping, que no me acuerdo de quién es, pero es de una ¿Rapping? Persona de Estados Unidos. Sí, así se llama Rapping como tal.
Como la de
y realmente así se llama el hacer rap. O sea, el hacer rap es rapping. O sea, alguien que sabe rapear muy bien hace buen rapping. Entonces, ese libro te enseña cómo tener cadencias, métricas, flow, demás. Entonces, sí, es como un tema bastante extenso que si lo investigas bien. A mí también me ayudó mucho que la mayoría de amigos que tengo no son como muy aficionados del rap, de ir a conciertos, sino que son muy heads. O sea, son gente que puede sentarse a escucharte discos completos de hip hop y analizarlos por completo y decir como de, oye, ese disco me gustó por esto y esto y esto. Entonces, actualmente es algo que yo practico mucho. O sea, siempre que raperos que a mí me gustan sacan disco, me siento y lo escucho de principio a fin. Por ejemplo, soy muy fan de Kendrick. Y hay cosas que digo, Kendrick hace muy bien, y hay otras que digo, pues a lo mejor pudo haber hecho algo mejor, ¿no? Digo, de su último disco no puedo decir nada porque es una joya muy monumental.
Sí.
Pero sí es justo eso, como que todos mis amigos siempre que sale un disco o así, siempre tratamos de analizarlo de principio a fin. Este es un tema demasiado, demasiado complejo. O sea, de hecho, mi novia creo que se aburre mucho cuando me pongo a hablar de música porque...
Tú le rapeas.
Llámame cuando pase eso, Will. Yo te escucho.
Claro que sí.
Hablando un poco para conocer más como de este género, porque, por ejemplo, a mí no es que me guste mucho el rap, ¿sí? Y muchas veces uno tiende a pensar en las letras o en esa composición, en esa improvisación. Normalmente, ¿a qué le hacen improvisación? Yo, por lo menos, yo lo digo, no sé los oyentes, pero, por ejemplo, pienso siempre que es como echarse cosas entre cada uno, como tiradera, por así decirlo. ¿Normalmente es eso o hay otro tipo de rap también ahí?
Pues meramente es como lo manejes. O sea, casi siempre que son batallas de freestyle, pues es como tirarle a la otra persona. Que ahora ya existen como estos formatos diferentes, ¿no? Como de habla bien de tu contrincante o tu contrincante te va a entrevistar. Como que, te digo, el panorama del freestyle ya se ha abierto mucho y ellos mismos se han dado cuenta que no nada más es tirarle a otra persona porque eso iba a ser monótono todo el tiempo. Entonces ha cambiado demasiado. Pero, por ejemplo, a mí el freestyle me ayudó muchísimo porque hoy en día me meto al estudio. Hay algo que casi nadie sabe, pero realmente yo son pocas las canciones que termino completas en mi casa o así. O sea, siempre empiezo una canción aquí en mi casa y ya saben que cuando es como, oye, ¿puedo ir a grabar? Tengo un estudio aquí cerca de casa, entonces ¿puedo grabar? Sí. Y ya saben que es como que llego y grabo la mitad de la canción que tengo y cuando me meto es como de, ay, es que ya no sé qué más, güey, pues porque no escribí. Entonces ya empiezo a escuchar la canción y sobre lo que ya había escrito y entre la sintonía del estudio y demás me pongo a escribir y casi todas mis canciones están terminadas en el estudio. A mí me ayudó mucho el freestyle porque cuando empiezo a escuchar las canciones no es como que esté en la libreta y ya tenga algo escrito, sino que empiezo a escuchar el beat, empiezo a improvisar algunas cosas y digo como esta frase queda y es como un rompecabezas, como que sobre ese rompecabezas empiezo a hacer todo. Y hay luego frases que escribo al principio y que terminan hasta el final, dependiendo cómo las vaya acomodando. Entonces, en general, el freestyle te puede ayudar para muchísimas cosas, pero sabiéndolo emplear a lo que tú necesites, más que nada. Sí. Esto es mi fin, caminar porque quiero, sin
saber dónde voy, pero sabiendo que vengo a menudo. Bueno, Will, ¿y cómo del mundo del freestyle y esto, como que te das esa identidad con la que ahora, pues, te identifican, ¿no? Qué redundante es uno de eso, pero todo ese tema de la imagen con Little Caesars, como la parte más cómica, no como, no sé qué, luego el freestyle se puede ir como mucho el tipo, están tirándose, están así como algo más serio, no estoy quitándole seriedad a tu proyecto, pero pues es como muy, muy chill, o sea, ¿cómo es que, de dónde agarras para tener esa identidad?
Primero cambié el nombre, o sea, cuando hacía freestyle me llamaba Radar. Y escogí ese nombre porque al derecho y al revés dice lo mismo. Entonces fue como, ay, para mí sonó magnífico eso en ese momento. Y ahora lo escucho y como que suena muy gracioso, pero en ese momento fue épico. Primero me cambié el nombre a Will Frank y fue un proceso muy largo. Cuando hice mi primer material tenía 15 años, lo grabé cuando tenía 16. Y ese lo saqué y se llama Tiempo. Es un material de 4 canciones. En el que hablo como de cosas más serias, como de una etapa adolescente en la que no comprendes muchas cosas y demasiadas cosas se te hacen complicadas y demás. Entonces sobre eso trata el primer material. Y luego pasaron dos años y tuve mi primera ruptura amorosa de una relación larga e hice un material que se llama Pedos Emocionales para Pedas Emocionantes. Y ya ahí fue como un cambio al proyecto otra vez porque empecé a tratar temas que vivía a mi mayoría de edad. O sea, fue cuando empecé a tomar alcohol, cuando empezaba a salir fiesta, mi primera ruptura amorosa. Entonces sobre eso empezaron a salir como canciones como la de Atentamente Tex Ardido, Hancock, La Chica de los Vans, Andrómeda, que habla de un bar de acá por donde yo iba a cotorrear con mis amigos. Y para llegar al Nomás Lo Estoy Pasando, que saqué el año pasado, tuvieron que pasar otros 2 años en los que mi proceso creativo fue darme cuenta de qué cosas me gustaban, darme cuenta de qué cosas no. De hecho, el disco nació a raíz de que perdí a un amigo y empezó la pandemia. O sea, murió un amigo que siempre fue como la persona que me decía, oh, no, es que tú vas a llegar lejos por rapear y demás. Y yo la neta no me la creía. Hasta la fecha, de verdad, me pasan cosas que digo como de, nah, güey, no va a pasar. O sea, la neta, sí, para serte honesto. Pero cuando murió ese amigo, empecé a escribir ese disco. O sea, fue cuando dije como de, tengo que hacer este material por él. Y escribí la primera canción que se llama Distancia, que pues es una canción dedicándosela a él, pero no es como una canción de cómo te explico, como hablando de que me dolió que murió ni nada, sino es como un himno a prometerle a él que lo iba a lograr, o sea, que iba a hacer lo que él siempre me dijo que podía hacer. Entonces saqué esa canción y a la gente le empezó a gustar, y luego saqué otra canción y a la gente le empezó a gustar, y me di cuenta que sobre ese paso, o sea, me pasó todo, perdí a mi amigo, empezó pandemia, perdí un trabajo en ese tiempo, como que mi vida se convirtió en un total caos. Pero yo lo tomé como una forma chida porque fue cuando conocí el stand-up, fue cuando empecé a indagar en ritmos nuevos, fue cuando empecé a conocer gente nueva, fue cuando conseguí mi primer trabajo como diseñador, empecé a conocer gente más allá, o sea, como ya en un aspecto más creativo, y eso me ayudó muchísimo para empezar a abrir mi panorama. Entonces, este disco de Nomás La Estoy Pasando es un proceso que viene de hace 7 años, en el que cada año o 2 años ha cambiado la forma de ver el proyecto. Y digo, Si ahorita escuchas el nomás la estoy pasando, con lo que estoy haciendo actualmente, ya es otro mundo totalmente diferente, porque hoy en día ya estoy trabajando como en un cimiento más maduro. O sea, ya sé lo que quiero de la música, ya sé los ritmos que quiero hacer en la música, ya sé los planes que tengo en la música, entonces estoy partiendo como de un punto más maduro. Y eso me gusta de mi proyecto, que ha crecido junto conmigo. O sea, mi proyecto ha sido adolescente, ha sido adulto joven y se va a convertir en adulto conmigo y me lo va a llevar a la tumba conmigo, porque sé que así va a ser. O sea, no, yo nunca he tenido la idea de, por ejemplo, ahorita hacer una canción para que alguien de 15 años se sienta identificado. O sea, yo estoy haciendo música para que alguien de mi edad diga como de, a mí me está pasando eso. Entonces, quise como que mi proceso creativo siempre ha sido mi vida.
Yo lo quiero, ni más. Aquí se juega hasta el último dólar como lo hizo Nas.
Bueno, Will, ya casi entonces para cerrar, quisiera tal vez dejar a la audiencia con una pequeña reflexión y es, bueno, en tu caso, ¿cuáles han sido los obstáculos o los momentos más complejos que has tenido que sobrepasar para llegar hasta donde estás y qué le aconsejarías a la audiencia para no dejarse, digamos, caer o derribar de esos momentos?
De hecho, justo el obstáculo más grande con el que me encontré ahorita fui yo mismo. Ahorita con mi proyecto llevo 4 meses sin aparecer en redes sociales y sin aparecer en ningún lado, porque tuve como un proceso emocional muy grande en la que ya estaban pasando muchísimas cosas a pasos acelerados. O sea, ya empecé a como abrirle más shows a gente que pues en México ya vive muy bien del rap. Ya me empezaban a conocer un poco más. Llené mi primer venue acá en la Ciudad de México. Ya cada vez que iba a algún lugar como, bueno, de los lugares donde me conocen más, ya era como que me encontraba gente. Y a pesar de que platico mucho y demás, soy una persona como muy introvertida, como que siempre estoy con mis amigos. Entonces cuando llegaba gente como de, ah, sí, a cotorrear como si fuéramos amigos todo de la vida, me espanté mucho. O sea, como que ya empecé a perder muchísimas pequeñas cosas que tenía en mi vida y que no me había dado cuenta hasta ese momento. Entonces me he encontrado con muchísimos obstáculos. El dinero ha sido uno de los más grandes, que digo eso, con el tiempo poco a poco lo vas recuperando. La familia también, porque pues obviamente no todos confían en ti desde el principio. Pero el obstáculo más grande es ese, la salud mental de los músicos. O sea, apenas este mes voy a empezar a reactivar mi proyecto porque pasé por una etapa muy, muy complicada en el proyecto. Y el consejo más grande que les puedo dar es que si necesitan un tiempo, se lo tomen. Siempre es muy sano. O sea, siempre es demasiado sano tomarse un tiempo. Yo me tomé este tiempo porque la neta no es como que te diga ahorita, ah, ya lleno el Auditorio Nacional. No, o sea, tomé un tiempo en el que hablé con todo mi equipo de trabajo, porque eso me gusta de mi proyecto. Tiene como un equipo de trabajo muy sólido. La gente con la que trabajo como que es muy profesional. Entonces hablé con todos y les dije, ¿saben qué? No quiero hacer nada ahorita, no quiero estrenar canciones, no quiero tener shows y demás. Entonces me dieron como ese espacio de 4 meses. Acababa de firmar un contrato con una marca para hacer unas cosas y acababa de firmar mi contrato de management. Entonces como que todos se quedaron como de, wey, o sea, ¿cómo vas a dejar ahorita todo? O sea, acabas... Literalmente me pasó lo que a muchos. O sea, luché mucho por estar en la posición en la que estoy ahorita y de repente como que quise alejarme de todo, pero es por sanidad mental. ¿Y claro, qué crees que estos 4 meses necesario, que me alejé? Necesario. Uh-huh. Sí, esos 4 meses que me alejé, empecé a hacer canciones que nunca imaginé que podría hacer en mi vida. O sea, empecé a trabajar con muchos músicos porque estoy produciendo ahorita un disco. Entonces, yo nunca había metido instrumentos reales. Casi todas mis canciones son samples. Entonces, la primera vez que estoy trabajando con instrumentos, con músicos, empecé a trabajar con mucha música tradicional mexicana, que personalmente a mí me gusta más. O sea, si tú ves mi playlist, lo que menos escucho es rap. Y ya no me cuadraba como no escuchar rap y seguir haciendo rap, ¿sabes? Uh-huh. Entonces como que fue un autoconocimiento, decir como quiero esto de mi proyecto, quiero empezar a hacerlo de nuevo y estoy pasando por ese proceso de cambio, pero lo estoy disfrutando mucho, demasiado.
Entonces, claro, está evolucionando como tal el proyecto, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, el tiempo corre y corre y ya se nos acabó el tiempo para este primer capítulo y vamos a evolucionar en esta charla en el siguiente capítulo. ¿Qué te parece, Will?
Me parece muy bien.
Bueno, Will, entonces ya antes de irnos, recuérdanos a nosotros y a la audiencia cómo te encuentran en redes sociales, en plataformas, para que vean tu música y sigan, pues, y estén pendientes de ti.
En todos lados me encuentran como Will Frank MX y en YouTube como Will Frank nada más y en Spotify y demás. En YouTube me emociona decir que me encuentra como Will Frank, porque estuve lidiando con una situación de que hay una persona de Animal Planet que se llama Wild Frank, y siempre que me buscaban salía esa persona de Animal Planet, y por fin YouTube me activó mi canal de músico, entonces ya vencimos al sistema.
Bueno, de eso vamos a estar hablando también en el segundo capítulo, cómo vencer al sistema. Y bueno, ahí tienen cómo lo encuentran a Will en sus redes sociales. A nosotros nos encuentran como 30MIN en el backstage. Recuerden que nos escuchamos aquí en la 98.5 FM de Radio UNAL todos los domingos a las 12 del mediodía o desde cualquier parte del mundo en www.radio.unal.edu.co. Nos vemos dentro de 8 días. Esto fue 30 minutos en el backstage.